sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano recurre a la intimidación para frenar una protesta pacífica de los usuarios de ESNet.
Los casos Padilla y Reinaldo Arenas, emblemáticos de la represión en Cuba, son llevados al Museo Tate Modern de Londres.
Justicia Cuba recauda fondos en Miami para demandar al régimen cubano en tribunales internacionales.
El historiador Enrique Krauss emplaza a Latinoamérica a ver de frente el fracaso histórico de la revolución cubana.
Juan Guaidó reta a Nicolás Maduro unas elecciones libres y justas.
Y continúan las protestas en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del mediodía. Me acompaña la información
Ricardo Espinosa.
En la dirección técnica Raúl Tápanes, en la sala de redacción Yolanda Huerga. La producción y edición a cargo de Iván López Muñiz. Y a las 12 con 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 18 de agosto del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por Noticias de Cuba. Un amplio despliegue de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil ocuparon este sábado el parque ubicado frente al Ministerio de Comunicaciones, donde varios usuarios de la red inalámbrica ESNet tenían previsto realizar una protesta.
El objetivo de los manifestantes era pedir a las autoridades que permitan la existencia de su red inalámbrica, condenada a desaparecer tras la aprobación de nuevas leyes, informó el diario 14 y medio.
Al menos dos arrestos arbitrarios y numerosas prohibiciones de salir del domicilio habían sido reportadas en las redes sociales en la mañana. Así refirió.
Un usuario de ESNet comentó que cuando llevaba 5 minutos sentado en un banco, se le acercaron agentes de policía vestidos de civil para preguntarle cuál era el motivo de su presencia allí.
En los alrededores de la Plaza de la Revolución y la Biblioteca Nacional también era visible un intenso operativo de patrullas de la policía y oficiales de la seguridad del Estado, precisó la publicación.
El 14 de agosto, Ernesto de Armas, usuario de la red, denunció un acto de represión en su contra cuando refirió a que altas horas de la noche la seguridad del Estado fue a su hogar. Me llevaron en una patrulla, me amenazaron, me acusaron falsamente de cosas, incluso me amenazaron con cárcel.
Posteriormente dijo que las presiones de las autoridades estaban afectando su vida personal y la de su familia, y que se veía obligado a abandonar la lucha de defender siempre pacíficamente la existencia de ESNet.
12:03, el directorio democrático cubano celebró en la pequeña Habana, en Miami, un desayuno de recaudación de fondos para Justicia Cuba.
Nuestro colega Pedro Corzo estuvo presente en el evento de ayer y ofreció a Radio Martí los detalles.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, que investiga y recopila información, detalles y testimonios sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo, ha convocado a un desayuno de trabajo este sábado en la ciudad de Miami. Desayuno muy concurrido, donde están presentes representantes de diferentes organizaciones, de agrupaciones políticas y de grupos defensores de los derechos humanos y de la democracia en diferentes países de América Latina, Nicaragua y Venezuela, entre ellos. Orlando Gutiérrez, secretario general del Directorio Democrático Cubano y uno de los asesores de Justicia Cuba, nos va a exponer cuál es la relevancia del trabajo de Justicia Cuba y su compromiso.
La Comisión Justicia Cuba, que está compuesta por 10 activistas, 10 expertos en derechos humanos de diferentes países, está haciendo un trabajo formidable de investigar, documentar y llevar a procesamiento, a enjuiciamiento, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista contra el pueblo cubano y otros pueblos. Hoy se han reunido aquí las principales organizaciones del exilio cubano en apoyo a esa labor de Justicia Cuba, que es una labor independiente, una labor que está teniendo un efecto tremendo en la conciencia internacional y que ya están dando los primeros pasos en Chile, en Costa Rica y en otros países por lograr un tribunal internacional que juzgue los crímenes de castrismo.
Orlando, ¿tiene precedente esta gestión con otros regímenes de corte comunista?
Lo que nos han dicho los fiscales que han participado en juicios por crímenes tribunales, por crímenes de lesa humanidad, es que todos los tribunales que han enjuiciado los crímenes de lesa humanidad han comenzado con una comisión como la Comisión Justicia Cuba, una comisión de abogados, de expertos que comienza a documentar, a archivar, a organizar los casos para entonces poder lograr instrumentar un tribunal.
Desde Miami, para Radio y Televisión Martí, Pedro Costa.
La artista cubano-americana Coco Fusco podrá o pondrá la literatura cubana y la política cultural de la revolución en el foco de la curaduría moderna en Londres.
Fusco presentará en diciembre en el Museo Tate Modern los filmes La Confesión sobre el poeta proscrito Eberto Padilla y Para Vivir en junio con su lengua colgando sobre el autor proscrito Reinaldo Arenas.
Coco Fusco cuestiona la dinámica de la opresión estatal y la manipulación de los medios, señaló el Tate Modern en un comunicado de prensa.
En la segunda parte de este noticiero ofreceremos más información sobre este proyecto cubano en el prestigioso Museo de la Capital Británica.
Entre tanto, el historiador mexicano Enrique Krauss dijo en una nota de opinión en el diario The New York Times que la realidad cubana es cada vez más obvia y que la historia probablemente no absolverá a Fidel Castro.
Krauss describe que la ilusión de la izquierda sobre la revolución cubana se ha ido desvaneciendo. Recuerda la desilusión que sintió en agosto de 1968 cuando Fidel Castro apoyó la entrada de los tanques soviéticos en Praga y cuando el régimen comunista reprimió al poeta Eberto Padilla en 1971.
Otro momento de rompimiento citado por Krauss fue cuando el diplomático chileno Jorge Edwards fue declarado persona non grata en Cuba. En ese contexto, elogia a Octavio Paz, quien encabezó la disidencia intelectual en español contra el totalitarismo del orbe soviético.
Al concluir su nota, Enrique Krauss emplaza a Latinoamérica a ver de frente el fracaso histórico de la Revolución Cubana.
Y el condado Miami-Dade cuenta desde este viernes con una calle en honor al destacado músico cubano Carlos Oliva. Ha sido la ciudad de Hialeah la que ha observado reservado una intersección del municipio para rendirle tributo. Ricardo Quintana estuvo en el acto de reconocimiento.
Así premió Hialeah la trayectoria profesional de Carlos Oliva, embajador por el mundo de este, el mayor asentamiento de cubanos en cualquier latitud fuera de Cuba.
Estoy muy feliz de estar aquí, de haber recibido la calle, el nombramiento de la calle y todo mi... La gente de Santo Espíritu, por ejemplo, le encanta que yo tenga una calle porque soy espirituano.
Quiero que me diga lo que a ti te gustaría.
Con su agrupación, Los Sobrinos del Juez, Oliva destacó como creador del sonido de Miami, una fusión del sabor y ritmo caribeños con la música americana.
Y no pierdo nunca las esperanzas de que, aunque yo no pueda ir porque los años hayan pasado, de que Cuba sea libre y de que Cuba sea democrática.
No faltaron a la ceremonia los fieles integrantes de su banda, una gran familia musical.
Hace falta mucho más que dos líneas. Ser humano, persona, talento, el eterno optimista. No para, Carlos no para. El mejor jefe con quien he trabajado.
La iniciativa fue aprobada por la Comisión del Condado Miami-Dade e impulsada por el comisionado Esteban Bobo. Fue un encuentro mágico del músico oriundo de Santi Espíritus que llegó a Estados Unidos en agosto de 1961 con sus amigos, compañeros del medio y público en general.
Es un sueño hecho realidad, ¿no? Después de 58 años, un muchachito que salió de Cuba y hoy en día le están dando una calle en una ciudad donde que ha acogido a todos los cubanos. Eso es maravilloso.
Por el Yayabo nacido, este músico precoz, con su talento y su voz, dio a Miami su sonido. A muchos le ha sucedido que aunque sentado tú estés, empezando por los pies, muevas el cuerpo hasta arriba, oyendo a Carlos Oliva y Los Sobrinos del Juez.
Pese a las décadas que ha vivido lejos de Cuba, Carlos Oliva no olvida a la isla y a su pueblo, que lo considera suyo.
¿Y cantar en Santo Espíritu?
Sí, y cantar en el río Yayao, ahí donde vamos a cantar, en el puente del Yayao.
En Hialeah, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y a las 12:09, vamos al estado general del tiempo para Cuba. Amaneció parcialmente nublado en las regiones occidental y oriental. Habrá poca nubosidad en la región central. Desde el final de esta mañana estará parcialmente nublado en gran parte del país y se nublará en la tarde en algunas localidades del sur oriental con chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del territorio.
El día será cálido con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior, y en la noche las temperaturas tendrán valores entre 24 y 27 grados Celsius.
Soplarán vientos del nordeste al este con velocidades entre 10 y 15 kilómetros por hora, con rachas algunas rachas superiores, excepto en zonas de la costa sur, que serán variables débiles durante casi todo el día.
También habrá oleaje en el litoral norte oriental y desde la punta de Maicía hasta Cabo Cruz, disminuyendo a poco oleaje en la tarde. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila, incrementándose a poco oleaje en la tarde en el norte occidental y central de Cuba.
En este momento tenemos 31 grados Celsius de temperatura en La Habana, con poco nublado. Y se siente la sensación desde un 36 grados Celsius. En Santiago de Cuba, actualmente 31 grados y cubierto ahí con algunas tormentas en el aire, como dijimos anteriormente. Y hasta aquí el informe del tiempo. A las 12 con 11 minutos vamos a las noticias de América Latina. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visitó este sábado el sector de La Guaira en el estado de Vargas. Allí denunció la persecución y corrupción por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
El régimen nos ha perseguido, ha metido preso a todo nuestro entorno. Casi 30 diputados, Roberto Marrero, mi hermano, incluso vieron cómo a mi madre, que ustedes muchos conocen, querían incluso detenerla. Y aquí el primer mensaje al régimen, no nos han detenido. Como dicen coloquialmente, no meten miedo ni prendido en candela, porque hoy lo que tienen miedo son los corruptos. Son los ladrones, los que han hambriado el pueblo, los que no pueden darle la cara a su gente. Nosotros estamos aquí en el barrio con la gente, con nuestra gente, ¿vale? Porque podemos venir a darle la cara. Hoy el régimen está solo, aislado. Y si no, pregúntenle a Turquía, ayer la petrolera china. Me llegaban los mensajes de que decía, ya ni el usurpador, el disociado. Hablaba de la productividad, hablaba del campo como si no sabes que lo... O sea, uno lo escuchaba, o lo veía, o leía lo que decía. Entonces, bueno, este tipo está viviendo en otro país. Luego de 20 años, de la renta petrolera más grande en la historia, hablando hoy, 20 años después, cuando lo que hay es hambre, ¿vale?
Las 12 y 12 minutos, gracias por su sintonía. Reacciones de repudio se han generado en Venezuela por la sentencia impuesta al líder sindical Rubén González por un tribunal militar. Desde Caracas nos amplía Álvaro Algarra.
En Venezuela sostienen muchos exigir mejoras salariales, beneficios laborales y tener una actitud contraria al gobierno de Nicolás Maduro puede traer como resultado la prisión. A eso atribuyen el caso del sindicalista Rubén González, con amplia trayectoria en el sector laboral minero, quien fue sentenciado a 5 años y 9 meses de cárcel.
El dirigente sindical compañero de González en el movimiento Justicia Obrera, Mauro Zambrano, repudió lo que catalogó como una condena aberrante.
Un civil no puede ser juzgado por un tribunal militar. La fiscal ni siquiera tuvo acusación contra Rubén González porque simplemente lo que estaba era protestando.
En la Nación Sudamericana, según la ONG Foro Penal, desde 2017 más de 800 civiles han sido juzgados en tribunales militares. Desde el Parlamento venezolano, la diputada Denise Fernández, presidenta de la Comisión de Política Interior, expresó su solidaridad con González.
Se le somete a una pena sin que exista ningún delito para que esté sometido a tal pena, con unas condiciones similares a las que vive la mayoría de los presos políticos en este país, por no decirlo todos. Esposado, tirado en el suelo, con condiciones inhóspitas, sin darle garantía a su respeto a la condición humana, vulnerándole todos sus derechos.
A González le fueron imputados 3 cargos militares, ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional. El Ministerio Público del Gobierno en disputa aseguró que a González se le respetarán todos sus derechos y se informó que estará recluido en un centro penitenciario en el oriente del país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Por otra parte, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, de visita en la zona fronteriza entre Brasil y Venezuela, pidió a los países de la región continuar las acciones de acogida a los migrantes venezolanos.
Grandi dijo que no es muy optimista de que la situación en Venezuela se va a solucionar muy rápidamente, pero que se necesita tiempo y paciencia y seguir con los esfuerzos políticos.
No obstante, el funcionario de ACNUR confía en una salida pacífica para la crisis y para ese objetivo instó a los países vecinos a mantener los programas de ayuda para atender a parte importante de los más de 4 millones de venezolanos desplazados.
A su turno, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, escribió este sábado en Twitter que las compañías más importantes del mundo siguen negándose a comerciar con el régimen de Nicolás Maduro tras las sanciones de Estados Unidos, incluyendo los aliados estratégicos del chavismo.
Bolton se refirió al tema luego de que tanto la estatal petrolera china CNPC y el Banco Nacional Turco Sirak Bank se negaran a sostener sus vínculos comerciales y financieros con representantes de Maduro.
El funcionario de la administración Trump dijo que tales instituciones no se arriesgan a exponerse a sanciones más significativas porque Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela.
Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud alerta de un nuevo brote epidémico de dengue. Jordi Trujols informa desde Radio 1.
Más de 2 millones de personas contrajeron la enfermedad transmitida por un mosquito durante los 7 primeros meses del 2019 y 723 fallecieron, de acuerdo con los datos recabados por la OPS. El estudio destaca que el número de casos es superior al total comunicado en 2017 y 2018, pero menor al registrado durante el periodo 2015-2016. Asimismo, destaca su alta incidencia en personas menores de 15 años. Por ejemplo, en Guatemala suman el 52% de los casos de dengue grave, en tanto que en Honduras conforman el 66% de las muertes confirmadas por el padecimiento. La OPS instó a todos los sectores de la sociedad a hacer el máximo esfuerzo para suprimir los criaderos de mosquitos, en especial los que se encuentran dentro y alrededor de los domicilios.
La directora de la UNESCO, Andrew Azoulay, condenó el asesinato de los periodistas mexicanos Edgar Alberto Nava López, Rogelio Barragán Pérez y Jorge Ruiz Vázquez, cometidos entre finales de julio y el 2 de agosto.
Azoulay llamó a las autoridades a investigar estos crímenes y enjuiciar a sus autores. Además, les instó a incrementar las medidas de protección para los profesionales de la comunicación.
Los tres reporteros habían denunciado previamente intimidaciones o amenazas de muerte a causa de su trabajo.
Y en Nicaragua, la oposición llamó a castigar al gobierno de Daniel Ortega a través de un paro vehicular programado para el 20 de agosto en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en 16 meses.
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco invitó a los nicaragüenses a no usar automóviles el próximo martes para demostrar que en Nicaragua nada está normal, sigue habiendo represión y el pueblo sigue en pie de lucha contra el dictador.
Según la oposición, Ortega es un dictador que utiliza los recursos del Estado de Nicaragua para financiar su permanencia en el poder a través de la violencia.
A las 12:17 seguimos con el tema de Nicaragua con noticias y un análisis de lo que sucede en ese país centroamericano con nuestra colega Dina Díaz.
Los abogados de la agrupación Defensores del Pueblo interponen un recurso de amparo por la nacionalidad otorgada al prófugo de la justicia de El Salvador y presidente Mauricio Funes y a toda su familia. El doctor Julio Montenegro explicó que la nacionalidad otorgada por el dictador Daniel Ortega, que le dio al expresidente Funes, su esposa y sus hijos, violan el proceso y requisitos legales para dicha acción. En el recurso de amparo, cita que el tratado suscrito entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua establece que los funcionarios y exfuncionarios que son requeridos por la justicia de sus países por actos de malversación de caudales públicos o del dinero del Estado no pueden ser protegidos con asilos ni con el otorgamiento de nacionalidades de los países suscriptores de dicho tratado. Las remesas familiares que obtengan los nicaragüenses desde más de $500 tendrán que ser reportados a la Unidad de Análisis Financiero, informa una disposición de la dictadura Daniel Ortega publicada en el diario oficial La Gaceta. Según el acuerdo, la orden presidencial instruye a las instituciones financieras y no financieras que brinden el servicio de captación de remesas, tendrán que detallar el nombre de la persona que envía y el nombre de la persona que recibe, ya sean ciudadanos naturales o jurídicos, según el documento aprobado el recién pasado martes. Nicaragua ha recibido 1.501.2 millones de dólares de remesas familiares en el año 2018, un 11.4% del Producto Interno Bruto, según equivalen estos datos oficiales. En el año 2018, la economía de los Estados Unidos es el que ha figurado como el principal emisor de remesas hacia Nicaragua, representando el 95% total de las remesas que ingresaron al país, seguido por Costa Rica por un 19.7%, España por un 11.2%, Panamá con 5.2%, según las cifras oficiales del Banco Central Nicaragüense. Las principales figuras y líderes del movimiento campesino de Nicaragua reaccionan ante las declaraciones del señor Daniel Ortega, que en la noche del martes aseguró que no ha renunciado al proyecto de construir el canal interoceánico de Nicaragua. No hemos renunciado. Tenemos con el pueblo nicaragüense el compromiso de que se haga realidad el canal interoceánico de Nicaragua. Nuestro compromiso es seguir trabajando por la construcción del canal interoceánico, agregó el presidente. Sin embargo, los directivos del movimiento campesino de Nicaragua dicen que ellos continúan con su lucha en contra de la creación de dicho canal. Para Martín Noticias, les informó Dina Díaz.
Y continuamos con más informaciones a las 12:20 a estas horas de Estados Unidos. El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, dijo que el Centro Marshall de Vuelo Espacial en Alabama será la sede para el programa de la Agencia Espacial Estadounidense con miras a construir una nave que permita llevar astronautas a la Luna en el año 2024.
Bridenstine hizo el anuncio en las instalaciones de Alabama, acompañado por legisladores de dicho estado. Los legisladores de Texas querían que se erigiera el Johns Space Center en Houston.
La nueva misión lunar será un esfuerzo que probablemente costará de 20.000 a 30.000 millones de dólares en 5 años.
12:21, el actor Peter Fonda ha muerto. Fue un ícono de la contracultura en los Estados Unidos. Amplía la agencia de prensa AFP.
Peter Fonda falleció el viernes en Los Ángeles a sus 79 años. El actor estadounidense sufrió un fallo respiratorio producto de un cáncer de pulmón, según confirmó su publicista. Hijo de la leyenda de Hollywood Henry Fonda y hermano de la actriz Jane, protagonizó junto a Dennis Hopper el clásico de 1969 Easy Rider. La película, también escrita por él, es una de las representantes de la contracultura estadounidense de los años 1960. En 1998 estuvo nominado a los Oscar por su papel en la película El Oro de Ulises, de Víctor Núñez, con el que ganó un Globo de Oro. Su última película, The Last Full Measure, con Samuel L. Jackson, Morgan Freeman y Lawrence Fishburne, se estrenará a finales de octubre en Estados Unidos.
Y dos paquetes sospechosos generan caos en el tránsito de Nueva York. El informe lo tiene Tony Cano.
Dos paquetes sospechosos que parecían ollas a presión, abandonados en Manhattan, interrumpieron el tránsito y provocaron la evacuación de una de las zonas más concurridas de la ciudad durante la hora de mayor tráfico de la mañana, antes de que la policía determinara que eran inofensivos. El hallazgo hizo que las autoridades evacuaran a los pasajeros de la estación de metro Fulton Street en el Bajo Manhattan, interrumpiendo el servicio en numerosas líneas. Un tercer paquete similar fue encontrado poco después en una calle cercana. Los hallazgos atrajeron una fuerte presencia policial. No son explosivos, informó la Oficina de Antiterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York. Los oficiales siguieron barriendo las estaciones de metro por precaución. La policía estadounidense ha estado muy alerta ante el hallazgo de ollas a presión en las calles desde que un atentado perpetrado por dos hermanos de origen checheno con dos bombas artesanales con esos artefactos dejó 3 muertos y más de 200 heridos en el maratón de Boston de 2013. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a las 12:23 hacemos un recorrido por las noticias del mundo. Pese a las amenazas de China, los activistas de la pro-democracia esperan reunir a una multitud este domingo por la noche en las calles de Hong Kong para mostrar a las autoridades la fuerza de su protesta.
La convocatoria para la principal movilización prevista este fin de semana tras una primera marcha el sábado fue lanzada por el Frente Civil de Derechos Humanos, organización no violenta responsable de las concentraciones de junio y julio en las que participaron cientos de miles de personas.
La marcha del domingo debería reunir una vez más a 1 millón de personas. El pueblo hongkonés no puede ser derrotado, declaró en Facebook la diputada pro democracia Claudia Mo.
La policía aprobó esta manifestación en un gran parque de la ex colonia británica, pero prohibió a los manifestantes desfilar por las calles de la ciudad. Este tipo de prohibición ha sido ignorada casi sistemáticamente por los manifestantes estas últimas semanas, lo que ha dado lugar a enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Y en Rusia, la oposición mantiene la presión sobre las autoridades, con nuevas acciones de protesta después de presentar al Kremlin sus demandas políticas, que incluyen la anulación de los resultados de las elecciones municipales de septiembre.
La oposición dice que esas elecciones serán un fraude porque los candidatos independientes no pueden participar.
La ley rusa puede caer sobre aquellos que mantienen el desafío ante las próximas elecciones a la Duma de Moscú. La Junta Electoral Central advirtió que aquellos que están presionando en las calles pueden ser detenidos.
A pesar de la amenaza, el organismo electoral anunció que revisará las candidaturas de los aspirantes independientes cuya anulación ha motivado las protestas.
Por otra parte, el secretario general de la ONU aplaudió el acuerdo firmado este sábado entre líderes militares y los civiles en la capital de Sudán, Jartum.
Antonio Guterres ofreció su apoyo al gobierno de transición y resaltó la mediación de la Unión Africana y de Etiopía para lograrlo.
Después de varios meses de protestas en Sudán, a los que siguieron un golpe de Estado que provocó la caída del presidente Omar al-Bashir y que dejaron a la nación africana en una situación de inestabilidad, se firmaron los documentos por los que se establece una autoridad civil de transición.
A las 12:25 vamos con más información. La UNICEF insta a invertir en la educación de los niños rohingya refugiados. Jordi Jules nos informa desde Radio ONU.
El Fondo de la ONU para la Infancia subrayó este viernes la necesidad urgente de que los niños de la minoría rohingya de Myanmar, refugiados en Bangladesh, puedan gozar del derecho a la educación e instó a invertir para crear oportunidades educativas en la zona de campamentos de Bazar Cox, donde vive la mayoría de esa población. En un informe sobre los menores rohingya refugiados, UNICEF describió las dificultades que afrontan a diario esos niños y sus familias para sobrevivir y advirtió que el hacinamiento en los campamentos genera desesperación y pone en riesgo las esperanzas de toda una generación. El informe se presentó al cumplirse 2 años de la llegada de unos 745.000 civiles rohingya a Bangladesh para huir de la persecución y la violencia en Myanmar. Simon Ingram, uno de los autores del informe, viajó recientemente a Bazar Cox y comentó: lo que tratamos de decir en el informe es que hay una profunda necesidad de que estos niños tengan una educación formal que los prepare para el futuro y hacer sonar la alarma porque el tiempo se escapa y se corre el riesgo de tener una generación de rohingya sin escuela ni educación, que no podría ayudar a su comunidad a avanzar hacia una vida mejor.
Por otra parte, el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó hoy la autoría del atentado suicida que anoche causó 63 muertos y 182 heridos en un salón de bodas de Kabul, Afganistán, una acción de la que los talibanes ya se han desvinculado.
En un comunicado difundido en la red social Telegram y cuya veracidad no ha podido ser comprobada independientemente, el Estado Islámico explicó que primero se inmoló un atacante suicida y posteriormente explotó un coche bomba.
Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar, los Mujahidines hicieron detonar un coche bomba aparcado, lo que causó 400 muertos y heridos entre los renegados y los miembros apóstatas de las tropas afganas, afirmó este grupo.
12:27 minutos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer el viernes una orden para la incautación del superpetrolero iraní Grace One, un día después de que un juez de Gibraltar permitiera la liberación del buque detenido.
La orden dice que el buque de todo el petróleo que lleva y unos $995,000 en efectivo encontrados a bordo están sujetos a confiscación en base a violaciones de la Ley de Poderes Económicos, de Emergencia Internacional y las leyes de fraude bancario, lavado de dinero y confiscación de terrorismo.
El jueves, las autoridades de Gibraltar habían permitido la salida del buque petrolero iraní, que retenían desde principios de julio, acusado de llevar petróleo iraní a Siria, pese a las prohibiciones de la Unión Europea y Estados Unidos.
En Israel, el ejército bombardeó esta madrugada objetivos militares en la Franja de Gaza tras el lanzamiento de un cohete contra su territorio que fue interceptado por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro.
Fuentes de seguridad y testigos en Gaza aseguraron que los bombardeos fueron contra instalaciones de Hamas, una de ellas en el este de Gaza capital y otra en el centro del enclave palestino, que el movimiento islamista gobierna de facto desde el año 2007. Las mismas fuentes confirmaron que no se han registrado heridos en ninguno de los dos bombardeos.
Y en Yemen, los rebeldes hutíes atacaron hoy o ayer con 10 aviones no tripulados un importante complejo de refinerías y yacimientos de la petrolera estatal saudí Aramco en el este de ese país árabe, informó la televisión Al Masira, controlada por el movimiento yemení.
La acción se produjo a primera hora de ayer contra el complejo petrolero de Al-Shaiba y se trató de la mayor operación de armas aéreas con objetivos saudíes, afirmó un portavoz militar hutí.
De acuerdo con la fuente, el punto atacado es el principal almacén petrolero de Arabia Saudí con unos 1,000 millones de barriles de crudo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:30 entramos en nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
Casos emblemáticos de la represión cubana llegan al Museo Tate Modern de Londres.
Crece la comunidad cubana en Kentucky y el diario de la localidad, el Kentucubano.
El régimen cubano insiste en apretar la autonomía universitaria.
Y aumentan los problemas de la economía en Argentina.
Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martí. De nuevo les saluda Damaso Rodríguez. En los controles, Raúl Tápanes, en la sala de redacción, Yolanda Huerga. La producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López Muñiz. Y me acompaña en el estudio
Ricardo Espinosa.
Y sin más preámbulos, vamos a las informaciones cuando son las 12:31. Como de costumbre, comenzamos con noticias de Cuba. La artista cubano-americana Coco Fusco pondrá la literatura cubana y la política cultural de la revolución en el foco de la curaduría moderna en Londres.
El 4 de diciembre, Fusco presentará en el Museo Tate Modern los filmes La Confesión sobre el poeta proscrito Heberto Padilla y Para vivir en junio con su lengua colgando sobre el autor proscrito Reinaldo Arenas.
En el filme La Confesión, la autora cuestiona el proceso en que Padilla se autoinculpó en público luego de varias semanas de calabozos por criticar al régimen cubano en el año 1971 en su libro Fuera del Juego.
Coco Fusco cuestiona la dinámica de la opresión estatal y la manipulación de los medios, señala Tate Modern. En el filme Para vivir en junio con su lengua colgando, la autora recorre el emblemático Parque Lenin, donde Arenas se escondió durante un periodo en 1974.
En el mismo parque en el que Arenas, un homosexual confeso y perseguido, pergeñara el primer borrador de su novela Testimonio antes de que anochezca, Coco Fusco desafía la censura y propone una alternativa empática.
En la película aparecen las actrices Lynn Cruz e Iris Ruiz, así como el poeta performático Amaury Pacheco, fundador del grupo Omni Zona Franca.
Y han pasado 10 años desde que el cubano Luis David Fuentes se iniciara en la aventura de publicar el Kentucubano, publicación cubana dedicada a la comunidad latina de Kentucky en Estados Unidos.
Era un pequeño flyer, hoy tiene más de 80 páginas y cubre bastante la vida social de la comunidad cubana en el estado de Kentucky, Estados Unidos. Nuestro compañero Luis Felipe Rojas conversó con su director, Luis David Fuentes.
Bueno, gracias Luis Felipe por la oportunidad. Sobre todas las cosas, bien orgulloso, bien satisfecho de esto que se ha logrado. Y todo lo que he aprendido o lo que se ha hecho es con el aprendizaje diario. 10 años más tarde, haber hecho realidad el proyecto, haber ayudado a cientos de compatriotas a establecerse aquí, a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores patriotas, es un sueño hecho realidad. Es orgullo y es satisfacción. Contento con la labor que se ha hecho y como te decía, afortunado y bendecido de ser parte de la historia que los cubanos estamos escribiendo aquí en Kentucky.
En diversos números he podido apreciar que ustedes constantemente están agradeciendo a los Estados Unidos, participan de las fiestas nacionales y todo el tiempo insisten, ¿no?, en la historia de los Estados Unidos y también lo he visto de cómo intentan que la gente que llegue vaya por ese camino de agradecimiento.
Sí, Estados Unidos. Por supuesto. Aquí hay tres cosas fundamentales con el kentucubano. La primera es ayudar y servir a la comunidad, ¿sabes? En el sentido de proveer información útil para que nos insertemos rápido a la sociedad y seamos mejores ciudadanos. Segunda cosa importante es el agradecimiento a esta nación. Es un titular de Quintubano constantemente y en cada oportunidad que yo tengo, digo que, tú sabes, lo afortunados que somos vivir en esta nación que nos abrió las puertas, que nos permite expresarnos libremente, que nos permite no solo la parte material, tener satisfecha con todas las facilidades que tenemos acá, sino además con la parte espiritual de tener la libertad de expresar, de criticar, de publicar, etcétera.
Y Cuba reafirmó este miércoles su política de que solo los que acatan la ideología comunista tienen derecho a ser profesores universitarios, esta vez en un artículo de la viceministra de Educación Superior. Yolanda Huelga buscó opiniones sobre estas afirmaciones.
La viceministra de Educación Superior, Marta Mesa Valenciano, afirmó el miércoles que el que no se sienta activista de la política revolucionaria del Partido Comunista de Cuba, defensor de esa ideología y de esa moral, no puede ser profesor universitario.
En la academia lo que hace falta es que uno sea competente, digamos, académica, docente y científicamente. Eso es lo que debería ser.
Lamentó el científico Oscar Casanellas, expulsado de la Universidad de La Habana tras ejercer como profesor por más de 10 años.
Voy a encontrar gente que no son los más preparados desde el punto de vista docente y científico, pero son los que están alineados con el sistema político.
Las declaraciones de la funcionaria cubana vienen justo cuando la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, participa en México en un seminario sobre autonomía universitaria.
En Cuba no hay ninguna autonomía universitaria, la que está en México no sé qué hablará.
Señaló Leonardo Rodríguez, cuyos dos hijos fueron expulsados de la Universidad Central de Las Villas, donde ejercían como docentes. Los planteamientos de la viceministra, aunque no son nuevos, coinciden con la fuerte reacción que provocó en las redes sociales la expulsión de la profesora del Instituto Superior de Diseño, Omara Ruiz Urquiola, hecho al que se refiere sin mencionar nombres. La viceministra concluye su artículo, publicado en el sitio web del Ministerio de Educación Superior, diciendo que ser profesor universitario es la defensa diaria de la patria.
Cuba es de todos los cubanos, no es para ellos nada más.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por lo regular, el nombre de Bacardí se asocia en Cuba a la famosa marca de ron que hizo célebre una ilustre familia santiaguera descendiente de catalanes, pero la historia tiene mucho más que eso.
El libro Emilio Bacardí Moró, de apasionado humanismo cubano, con dos tomos de la autoría de la doctora de Ciencias Históricas Olga Portuondo Zúñiga, historiadora de la ciudad de Santiago de Cuba, fue presentado en el museo que lleva el nombre de ese patriota e intelectual.
La autora profundiza, entre muchas otras historias, en la labor de Emilio Bacardí a favor de la cultura santiaguera al fundar el primer museo-biblioteca de carácter público abierto en Cuba, la Academia de Bellas Artes, e instaurar la fiesta de la bandera a medianoche del 31 de diciembre, tradición mantenida desde el año 1901 hasta el día de hoy.
Relata además sus gestiones como alcalde de la ciudad con múltiples beneficios para su población, al tiempo que se preocupó por rescatar sitios históricos y preservar la memoria de héroes y mártires.
Finalmente, Portuondo reseña lo ocurrido en la urbe de conocerse su muerte el 28 de agosto del año 1922 y la manifestación de dolor que acompañó el cortejo fúnebre hasta el cementerio Santa Efigenia.
12:38 minutos en Radio Martí. Un informe de Amnistía Internacional lamenta que Cuba es el único país del continente que no permite una visita de la organización. Joandy Castañeda nos amplía.
Un informe realizado por Luis Tillotson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, destaca que continuidad significa que Cuba seguirá siendo el único país del continente que Amnistía Internacional y la mayoría de los demás observadores independientes de derechos humanos no pueden visitar. De igual manera, detalla que siguen utilizándose cargos falsos de delitos comunes y despidos por motivos políticos en empleos públicos para silenciar a quienes critican, aunque fuera de forma vaga, el sistema político o económico del país.
Claro, las autoridades. En el caso de la dictadura es continuidad del pensamiento de Fidel Castro, de la revolución del 59, ¿no?
El gobierno actual parece, escribe Tolopson, que quiere reforzar esta red de control sobre la libertad de expresión. De hecho, en el artículo se resalta que en abril de 2018, una de las primeras leyes que firmó el sucesor designado fue el decreto 349, que pretende censurar a los artistas.
El citado decreto, por su importancia, debió ser más discutido y mejor explicado.
El año pasado, recuerdo acuerda Tillotson, fue retirada del borrador de la nueva constitución un capítulo que habría convertido en Cuba a la primera nación independiente del Caribe en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y rememora los arrestos y represión contra activistas como el ecologista Ariel Ruiz Urquiola. A manera de resumen, el informe subraya que continuidad para los derechos humanos en Cuba es enfrentamiento y a menudo detención o pérdida del empleo en lugar del diálogo para cualquiera que desafíe el sistema estatal. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y con una temperatura de 32 grados Celsius en Pinar del Río, continuamos con más informaciones. La presa política Aymara Nieto Muñoz fue llevada 9 días a celda de castigo por denunciar la realidad que viven las reclusas en la prisión de mujeres del Guatao, en la periferia de La Habana. Su madre, Griselda Muñoz, la visitó recientemente y así lo dijo en Radio Martí.
Yo fui a visitarla el día 6. Ella me dice que allí está pasando su trabajo porque la seguridad del Estado la tuvo como 9 días y 6 horas en la celda de castigo. Dice que porque ella está informando cosas, porque ella mediante carta que ella me da a mí, yo parece que ella informó algo y a ella no le gustó eso. Y entonces ella le preguntó a ellos, ¿no es verdad lo que yo estoy diciendo? Todo no es cierto. Dice, sí es verdad, pero tú no tienes que estar informando nada de eso. Ella me dijo que en la celda de castigo le quitan el colchón por la mañana y después el desayuno, el almuerzo, la comida se la dan por un huequito, le ponen la bandeja ahí y la, si come o no come a ellos no le importa. Cuando yo fui a la visita, ella la sacaron ese día de la misma celda de castigo para la visita, que yo le llevaba sus cosas y le llevaba un almuerzo que comimos allí con ella. Sí, ya la sacaron de la celda de castigo y le dieron el teléfono, que estaba prohibido el teléfono, la tuvieron cantidad de tiempo sin teléfono, sin comunicación conmigo.
Y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en una entrevista con Greta Van Susteren, periodista de La Voz de América, criticó la alta presencia de militares cubanos en Venezuela y dijo que los colectivos armados son organizados por el régimen cubano. Ariane González reporta.
Bolton dijo que la oposición venezolana estima una gran presencia de cubanos. El número oscila entre 20 y 25 mil. Afirma que de no estar estas fuerzas, Maduro no estaría en el poder.
Son realmente funcionarios paramilitares y militares. Puede que no usen uniformes, pero no están simplemente para apoyar al régimen de Maduro, sino para dirigirlo. Y haría esta predicción. Si esos 20 a 25 mil cubanos se fueran a casa al mediodía, hoy, a medianoche, Maduro ya no estaría en el poder. Entonces, si eres venezolano, deberías preguntarte por qué nuestro país está pasando por toda esta agitación para ayudar a apoyar a Cuba.
Bolton asegura que los militares venezolanos no son realmente leales a Nicolás Maduro y por esa razón el gobernante confía más en los cubanos.
En cambio, Maduro confía en los cubanos, confía en estos colectivos que son bandas de matones en motocicletas pagadas y organizadas por los cubanos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Son las 12:42. La Comisión Justicia Cuba trabaja con el fin de acusar al régimen castrista de crímenes contra la humanidad en un tribunal internacional.
René Bolio, director de Justicia Cuba, destacó el apoyo que ha recibido en meses recientes de legisladores chilenos y costarricenses. Paul Sphere informa.
En junio de este año, un grupo de parlamentarios chilenos fue el primero que introdujo en el Congreso de su país una petición al presidente de la República, Sebastián Piñera, solicitándole el apoyo para la creación de un tribunal internacional que atienda los casos de violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno cubano, iniciativa impulsada por la Comisión Justicia Cuba. El segundo paso lo dio Costa Rica, donde un grupo de congresistas replicó la misma petición en la Asamblea Legislativa de su país para que el presidente Carlos Alvarado también apoyara la creación de este tribunal. Pero es el doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, quien nos explica cuál es el alcance que se busca tener con la creación de este tribunal.
Hoy es un paso importantísimo porque permite que no solo se denuncie, que no solo se armen los expedientes, que no solo se sepa la verdad, sino que la justicia pueda llegar y estos criminales puedan ser juzgados, sentenciados y condenados como debe ser por los crímenes que han cometido contra la humanidad. Agradecemos mucho a los diputados solidarios porque nos permiten dar un paso a la institucionalidad de la justicia en América Latina.
Según informó la Comisión Justicia Cuba, personeros de los gobiernos de Colombia, Paraguay y Brasil han manifestado su interés en conocer con más profundidad la propuesta y no se descarta que sus apoyos se sumen en corto plazo.
Y una fuerte descarga eléctrica provocó el jueves la muerte de 5 personas, 3 niños y 2 adultos, en la playa La Puntilla, en Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque.
Otro menor de edad, atendido inicialmente en un policlínico de la localidad, fue ingresado en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana y se mantiene en condición estable.
Los rayos matan cada año a una media de 65 personas en Cuba. Mayabeque, Artemisa, al norte, el norte de Pinar del Río y el oeste de Matanzas figuran entre las zonas donde ocurre la mayor cantidad de descargas eléctricas.
12:44 en Radio Martí, gracias por su sintonía. Médicos negligentes pueden no ser sancionados en Cuba. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
¿A dónde pueden acudir los cubanos en caso de ser víctimas de una negligencia médica? Sobre el tema, Radio Martí conversó con la doctora santiaguera Nelva Ismaray Ortega.
Sí, existen dos mecanismos establecidos para realizar la demanda, que son el buzón de quejas y el departamento de atención a la población. En el caso del buzón de quejas, normalmente estas son desechadas a la basura. Y en casos de mayor severidad y hasta los que llegan hasta la muerte, se acude a un departamento que se llama atención a la población, donde se hace la queja y ahí se manda esto a una comisión médica que es la que se hace responsable de todas las investigaciones.
Según Ortega, todo se ve muy efectivo y hasta se puede pensar en que se está haciendo justicia, pero la realidad es otra.
Estas leyes no se cumplen. Ellos tratan por todos los medios de eliminar todas estas declaraciones que en algún momento que se realizaron para mantener la integridad y la pulcritud según del hospital. Simplemente con el hecho de mantener la fachada de que aquí en Cuba tenemos la mejor potencia médica.
Por su parte, el opositor Jorge Cervantes conversó con Radio Martí sobre lo que él y su familia vivieron al morir su sobrina de 21 años de edad por una negligencia médica.
Ellos fueron a la vivienda, recogieron todos los documentos que probaba la negligencia médica. Dijeron que esos documentos debían formar parte de la investigación y luego entonces, cuando fueron los familiares a reclamar los documentos, no se los quisieron dar. Con los médicos no se tocó absolutamente ninguna medida.
Sobre el tema de la negligencia médica en Cuba y las medidas que se adoptan con los culpables, Radio Martí conversó con el doctor Alioski Ramírez.
Depende de quién cometa dicha negligencia. Si es el hijo de un trabajador, si es alguien que no tenga padrino, se le aplica toda la fuerza de la ley, que puede ir desde suspensión del ejercicio como médico hasta pagar cárcel. Pero si es un médico que tiene padrino, entonces eso pasa desapercibido, esa negligencia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y con una temperatura de 33 grados Celsius y poca nubosidad en Guantánamo, abrimos ahora las noticias de América Latina. El ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Duhovne, presentó este sábado su renuncia al cargo a través de una carta enviada al presidente Mauricio Macri y vinculó su salida a la derrota sufrida en las elecciones primarias del fin de semana pasado. Los detalles con la agencia AFP.
Así lo informaron medios argentinos que publicaron la carta de dimisión. En la misiva, Duhovne se dijo convencido de que, en virtud de las circunstancias, la gestión necesita una renovación significativa en el área económica. Según el diario La Nación, será reemplazado por Hernán Lacunza, que actualmente se desempeña como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Duhovne deja su cargo en medio de una profundización de la crisis económica que atraviesa Argentina tras las elecciones primarias del domingo pasado, que dieron un duro golpe a las aspiraciones de reelección del presidente Mauricio Macri. La fórmula opositora conformada por Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Kirchner obtuvo la mitad de los votos emitidos en esos comicios obligatorios, destinados a confirmar las fórmulas para las presidenciales de octubre. El actual mandatario cosechó poco más de 32% de los sufragios. El resultado derrumbó la bolsa argentina, y tanto la cotización del dólar como el riesgo país se dispararon ante el temor de los mercados a un retorno al poder de la expresidenta, que lideró un gobierno prácticamente aislado del mercado financiero internacional hasta 2015.
A las 12:48 pasamos a Nicaragua, donde el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios, la más grande del país, apoya el llamado del embajador de Estados Unidos al gobierno de Daniel Ortega para que retome el diálogo con la oposición y explica por qué no apoya un paro nacional. Los detalles nos llegan desde Managua, Nicaragua.
La empresa privada nicaragüense negó rotundamente su apoyo a la convocatoria de un paro nacional por 3 días, solicitado por diversos sectores de la sociedad, entre ellos expresos políticos, familiares de prisioneros políticos y familiares de personas asesinadas por el régimen de Daniel Ortega en 2018 y algunos en 2019. Michael Healy, presidente de la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC, que aglutina a la mayoría de hombres que trabajan a tierra, nos explica por qué no van a respaldar esta convocatoria.
Yo aplaudo al embajador de Estados Unidos, porque verdaderamente lo que el gobierno debería estar haciendo es buscándole una solución al problema sociopolítico, y nunca ha enseñado esa voluntad. Y todos, no solo la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, los países amigos de Nicaragua, han dicho y han instado al gobierno que tiene que tomar, que es la ruta para solucionar el problema sociopolítico. Desgraciadamente tenés un gobierno totalitario, un régimen que no ha tomado en consideración todas estas propuestas, y desgraciadamente es un régimen que no ha enseñado voluntad en ningún momento. Para no tener en manos del presidente del COSEP y no está en manos del presidente de UPANIC. El paro está en manos de las empresas, que puede haber un paro de consumo. Paro de consumo somos los nicaragüenses los que decidimos comprar.
En tanto la oposición se divide, Daniel Ortega se está organizando para elecciones presidenciales hasta 2021 y actualmente se mantiene en el poder por el uso de la fuerza con su policía y paramilitares. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, denunció en Twitter que cientos de militares de Venezuela son presos políticos.
Breyer dijo que los militares detenidos son sujetos a abusos físicos crueles y degradantes y que esos casos han sido citados por el informe publicado por la ONU el 5 de julio.
El regreso a la democracia podrá restaurar el papel respetable del ejército de Venezuela, dijo Kimberly Breyer, la funcionaria estadounidense.
De otra parte, la Contraloría General de Venezuela informó que inhabilitó y congeló las cuentas bancarias de 3 diputados opositores y 2 exfuncionarios.
El contralor nombrado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Ambroso, dijo que las autorías que se hicieron a esas personas revelaron ocultamiento o falsimiento de información en declaraciones juradas de patrimonio.
Los afectados son los diputados Tomás Guanipa, a quien la Asamblea Constituyente le retiró la inmunidad esta semana, Julio Borges y Germán Ferrer, así como el exalcalde Antonio Ledesma y la exfiscal Luisa Ortega, ambos en el exilio.
Borges es el representante del gobierno interino de Juan Guaidó en el Grupo de Lima. Los 5 opositores venezolanos quedaron inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo público por 15 años.
A las 12:51 seguimos en Venezuela porque en este país el salario mínimo continúa su desplome respecto al precio de la moneda de los Estados Unidos. Álvaro Algarra con los detalles.
El sueldo mínimo en la nación sudamericana actúa como la base de la escala en la administración pública y lo perciben al menos unos 3 millones de trabajadores. El dirigente sindical Pablo Zambrano afirma que el salario mínimo es simbólico porque no alcanza ni para lo básico, al tiempo que destaca que la economía está dolarizada, pero no así los sueldos.
Hay más dólares en la calle que bolívares soberanos. Todo el mundo paga con dólares y tú vas a comprar en cualquier sitio por ahí. Y pregunta, ¿cuánto vale eso? $5. Y resulta ser que nosotros como trabajadores ganamos $3.
La joven Mariana Sánchez, madre soltera y vendedora de tortas, relata lo que puede adquirir con esos $3.
Nada más de la cesta básica te da para una sola cosa y ya, cuando mucho. Entonces, como yo digo, es ilógico que usted compre una harina pan y entonces nada más coma durante toda esa semana, día y noche, harina pan.
Así como en otros países de la región, las remesas de dinero que envían familiares desde el exterior se han vuelto fundamentales en muchos hogares de la nación. Así lo afirmó el comerciante Eloy Palencia.
Sí, debido a la gran cantidad de personas que han salido de Venezuela, la gran ayuda que tienen son esos familiares que están fuera del país para poder que ellos puedan sobrevivir acá con lo poco que le pueden enviar.
El gobierno en disputa del país, entre tanto, defiende su política en beneficio de los trabajadores, razón por la cual afirman ha aumentado el salario casi 50 veces durante los últimos 20 años. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional, ELN, dejó este sábado en libertad cerca de la frontera con Ecuador a 3 personas que tenía secuestradas, según dijo el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Este organismo internacional informó en un comunicado que esas personas civiles fueron entregadas a una delegación compuesta por funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja y representante de la Defensoría del Pueblo y la Pastoral Social.
Después de la liberación de los tres civiles, el personal de la Cruz Roja les realizó una evaluación médica y verificó que estuvieran en adecuadas condiciones de salud para ser trasladados.
El Comité de la Cruz Roja instó además a todos los actores del conflicto armado colombiano a acatar las normas humanitarias y dejar a los civiles al margen de la confrontación.
Y en noticias del Cono Sur, en su comentario, el doctor José Caló se refiere a Colombia y la citación de Álvaro Uribe a indagatoria por presunta manipulación de testigos.
El influyente exmandatario y senador Álvaro Uribe deberá responder a una indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia el 8 de octubre próximo por un presunto caso de manipulación de testigos. El alto tribunal citó a Uribe para escucharlo en diligencia de indagatoria, según un oficio judicial publicado por el dirigente en su cuenta de Twitter. Uribe, quien gobernó del 2002 al 2010, está siendo investigado por soborno y fraude procesal. El caso por el que el expresidente puede eventualmente ir a juicio se remonta al año 2012. En ese año presentó una denuncia contra el legislador de oposición Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot con testigos falsos que intentaba involucrarlo en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron por décadas a las guerrillas izquierdistas. En un insospechado giro, la justicia no solo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que abrió en marzo del 2018 una investigación previa contra Uribe, bajo la misma sospecha, manipular testigos contra el opositor. Uribe, que alega inocencia, renunció entonces a su curul de senador por sentirse moralmente impedido para mantener el cargo y asumir el tiempo su defensa. Sin embargo, poco después echó para atrás y se mantuvo en el Senado. Una vez sea escuchado en la Corte, los magistrados deberán determinar si Uribe sigue respondiendo en libertad a la investigación en curso o, por el contrario, ordenan su captura mientras concluye el proceso. La defensa de Uribe ha calificado el expediente como un montaje, aduciendo que varias de las pruebas contra él fueron recabadas de forma ilegal mediante interceptaciones telefónicas. La ley sanciona con hasta 8 años de prisión los delitos por los cuales será indagado el expresidente Uribe, el político más influyente de este siglo en Colombia. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
Y con temperaturas de 32 grados Celsius en Matanzas, vamos ahora a las noticias del mundo. El gobierno del territorio británico de Gibraltar rechazó este domingo una solicitud de Estados Unidos para retener al petrolero iraní que se prepara para abandonar sus aguas territoriales, explicando que las sanciones norteamericanas no son aplicables en la Unión Europea.
En virtud del derecho europeo, Gibraltar no puede proveer la asistencia solicitada por Estados Unidos, que busca detener al carguero por las sanciones norteamericanas contra Irán, explicaron las autoridades.
Gibraltar capturó el 4 de julio al petrolero Grace 1 al sospechar que transportaba crudo hacia Siria, país que se encuentra actualmente bajo embargo de la Unión Europea.
De otra parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que un error del gobierno chino en el territorio de Hong Kong provocaría problemas muy graves, porque el mundo recuerda muy bien la represión desatada en la plaza de Tiananmen en 1989. Bolton subrayó que el mundo no quiere ver una repetición de Tiananmen, donde jóvenes que pedían democracia y libertad fueron aplastados por soldados y tanques del gobierno chino. También dijo que Hong Kong es muy importante para la economía china y que un error en el uso de la fuerza en el territorio tendría muchas consecuencias.
Bolton añadió que una agresión china en Hong Kong provocaría una explosión de enojo en el Congreso de los Estados Unidos. El ánimo entre los legisladores en Washington es muy volátil sobre este tema, dijo Bolton. Y a las 12:57 continuamos con más noticias y vamos a conocer ahora la propuesta de la página web de Radio y Televisión Martí con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Como hemos venido anunciando hace un par de semanas, estamos con una serie sobre los retos del periodismo independiente en Cuba. La primera edición fue con el periodista Boris González Arena. Ahora le toca el turno a María Matienzo Puerto, escritora, narradora y también periodista, que ha hecho una carrera en el periodismo independiente desde los portales Diario de Cuba inicialmente y ahora para la publicación Cubanet, donde allí denuncia sobre la represión en Cuba, pero también elabora excelentes reportajes sobre la vida artística y cultural dentro de la isla. En esta entrevista, María habla sobre las dificultades que afronta como periodista debido a la cerrazón que tiene el régimen cubano con la información, con los datos y a su imposibilidad de acceder a mayores fuentes. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Amigos, así llegamos al final de la edición del